Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.
Hoy nos encontramos con Jerry Garavito, defensor de derechos humanos, que nos acompaña para contarnos un poco sobre su trabajo y su historia y sobre la situación de Barranquilla y del país. Entonces, Jerry, primero que todo, preguntarte, ¿cómo te iniciaste tú en este tema de la defensa de los derechos humanos?
Bueno, es una historia larga, ¿no? Pero voy a tratar de resumirla. Y bueno, entonces, como defensor de derechos humanos, yo inicié cuando estaba en realidad en la universidad, ¿no? Yo sentía una opción de servicio, una opción vocacional, y decidí, alguien me invitó a ver, y vi en las personas acá del suroccidente de Barranquilla, en los barrios que recién iniciaban, con comunidades en situación de desplazamiento forzado, vi sus necesidades, ¿no? Vi que en ellos había muchas ilusiones, muchas esperanzas, a pesar de que muchas de sus historias eran historias de terror, de horror, de desplazamiento, de vulneración de sus derechos. Entonces allí, viendo a estas comunidades, pues me inicié como defensor de derechos humanos, asumiendo esta opción de vida, ¿no? Es una opción de vida, una opción de servicio a los demás.
Cuéntame, Jerry, decías que estabas en la universidad. ¿Qué estabas estudiando o qué habías estudiado?
Bueno, yo estaba iniciando en realidad mi carrera de derecho. Yo soy abogado de profesión, pero antes yo había tomado la opción, ¿no?, de ingresar al sacerdocio. Inicié un proceso de discernimiento vocacional con unas comunidades religiosas. Pero bueno, estaba yo muy joven, en realidad 16 años, y decidí esperar un poco, ¿no?, ir a la universidad. Y en la universidad descubrí, ¿no?, que esa vocación de fe podría complementarse con lo que profesionalmente podría hacer, ¿no?, al servicio de los demás. Entonces, soy abogado de profesión, en realidad.
Y defensor de vocación.
Y defensor de derechos humanos. Yo siempre le digo a la gente que yo de profesión soy abogado, ¿no?, pero de ocupación soy defensor de derechos humanos, en realidad.
¿Cuántos años llevas dedicado a la defensa de los derechos humanos?
Bueno, ya voy a cumplir 14 años en ello. Realmente desde el año 2002, una época bastante difícil. Empezó la época más difícil en el país en este tema, ¿no? No tengo tanta edad, ¿no? En realidad tengo apenas 31 años. Y desde el año 2002 inicié esto, es decir, hace 14 años. Como te digo, desde que estamos en la universidad, apoyando a comunidades en situación de desplazamiento, en temas de formación en derechos. En ese entonces habían salido una ley sobre desplazamiento forzado. Entonces le ayudábamos a la gente a comprender lo que era eso, a hacer solicitudes, a apoyarlos con solicitudes de tutela o derechos de petición, con acciones de grupos que pudieran realizar sus derechos, ¿no? Entonces, así inicié, ¿no?
Bien, y en esos 14 años tu trabajo obviamente ha ido cambiando. Me gustaría que nos contaras un poco cómo defines tú el ser defensor de derechos humanos y que nos cuentes en qué consiste tu labor diaria.
Claro, bueno, lo primero decirle es que defensor de derechos humanos es cualquier persona, ¿no?, que de manera individual o colectiva, ¿no?, pertenezca a una organización, una asociación, una fundación o hasta una institución del Estado, ¿no?, asuma como propio la defensa de uno de los derechos que esté contenido en la Constitución, ¿verdad?, en los tratados internacionales de derechos humanos, que hoy son muy amplios, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estos derechos tratan desde los derechos individuales de cada uno de nosotros y nosotras, pero además también los derechos que pueden los seres humanos tenemos en relación a nuestro ambiente, ¿no?, y al goce de un medio ambiente sano, pero también los derechos que tenemos como miembros de una sociedad y en relación a un Estado. En fin, son amplios, es amplia la gama de derechos hoy, el elenco de derechos que está contenido, y por eso Defensores de derechos humanos no tienen que ser abogados, no tienen que tener una profesión específica, solamente deben tener una opción, ¿no? Una opción de defender uno de los derechos contenidos en cualquier tratado internacional de derechos humanos o en nuestra propia constitución.
Jerry, ¿la labor que tú desarrollas tiene que ver específicamente con algún derecho o es una defensa más general de varios derechos? ¿Cómo es el enfoque de tu trabajo?
Sí, bueno, el enfoque de mi trabajo es más sobre los derechos, le llaman civiles y políticos, ¿no? Estos son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, o a las libertades, ¿no? Porque está la libertad de expresión, de locomoción, de opinión, ¿no? De una opción religiosa y demás, ¿no? Estos derechos, ¿no? Civiles y políticos, se manifiestan, por ejemplo, en la posibilidad que las personas desarrollen su libre personalidad, que las personas puedan transitar en el país de manera libre, que no se les violen otros derechos, por ejemplo, como los derechos a expresarse de manera libre o a estar donde ellos quieran que esté. Por ejemplo, nuestro enfoque ha sido más sobre comunidades en situación de desplazamiento desde su inicio. Allí los derechos que se violan son muchos, ¿no? Con el hecho del desplazamiento forzado a una persona, se le viola el derecho a decidir dónde estar, dónde vivir, ¿no? A desarrollarse libremente como persona, a circular en el país de manera libre como tal. Se pone en riesgo el derecho a la vida porque muchas de estas personas son amenazadas, ¿no? Entre otros derechos como tal.
Bueno, cuéntanos un poco, tú conoces bien esta zona del suroccidente de la ciudad, que es desde donde emite Bocaribe, de lo que mencionabas hace un rato, de ese momento, hace unos 14 años, esta zona fue una de las que quizás más fuertemente vivió ese proceso del desplazamiento al convertirse en una zona receptora de mucha población desplazada de la costa atlántica y de otras zonas del país. Cuéntanos, en el marco de ese trabajo que tú haces, ¿cuál es la relación que tiene particularmente con esta zona del suroccidente de Barranquilla?
Sí, bueno, como lo decíamos o tú lo decías, esta zona de la ciudad como tal y la ciudad completa es caracterizada por ser receptora, ¿no? De personas en situación de desplazamiento que han venido de muchos lugares de la región, ¿no? Y de otros lugares del país. Entonces, personas que han venido desde desplazadas desde el departamento de Bolívar, del Magdalena, de Sucre, de Córdoba, entre otros. De allí que los barrios, o nuestros barrios, yo también soy de esta localidad en realidad, de un barrio muy cercano acá, y nuestros barrios hayan crecido de manera desorganizada, no planeada como tal, sino que han surgido de la necesidad de muchos y muchas de tener un lugar donde habitar, donde desarrollarse, donde ejercer sus labores de sobrevivencia y demás. Entonces, esta ciudad, esta parte de la ciudad, como otras también, se ha desarrollado, pero lo importante de ello ha sido es que todas estas personas, o muchas de estas personas que han venido desplazadas de otros lugares, en su mayoría eran campesinos, campesinas, trabajadores del campo, que trajeron con ellos sus sueños, sus ilusiones, sus desesperanzas también, sus esperanzas, y que han puesto en esta zona de la ciudad esas ganas de seguir adelante, y por eso hoy esta zona es tan diversa, ¿no? Tiene muchas formas de manifestación cultural y se manifiesta en que cada vez pues las personas de una u otra manera manifiestan esas tradiciones, ¿no? Nosotros vemos por acá mucho que el gran denominador es que la gente no pierde su tradición, ¿no? De los sus lugares, muchos han podido regresar, otros no, otros vuelven solamente para conocer, para no olvidar sus lugares, pero ha sido muy importante para esta zona, aunque desafortunado en realidad para muchos y muchas que hayan llegado, ¿no?, a estos lugares para y que hayan aportado aún a pesar de su tragedia, porque en realidad es una tragedia enorme. Se dice que el desplazamiento forzado es uno de los crímenes peores que puede sufrir una persona, razón a que la persona lo deja todo, ¿no? Lo deja todo. Entonces el empuje de las personas hace que esta zona de la ciudad se haya constituido y creado de forma muy plural, ¿no?, como tal.
Tú mencionabas al principio que ser defensor es algo que podemos hacer todos, cada uno de nosotros, si decidimos hacerlo. Hay entre estas personas con las que trabajas seguramente muchos líderes de sus regiones de origen y que aquí de alguna forma replican ese liderazgo y se constituyen también en defensores de derechos de la población. ¿Trabajas con personas que hagan eso?
Sí, ahí en realidad, aunque uno no los vea, hay múltiples asociaciones, ¿no?, de vecinos, comunales, organizaciones de población en situación de desplazamiento, de mujeres, de jóvenes, que están allí, ¿no?, apoyados y acompañados por esos liderazgos que han venido desde otros lugares y que a pesar de todo, pues ponen mucho empeño para que las comunidades, los jóvenes puedan organizarse, constituirse en asociaciones que permitan favorecer, ¿no?, a estos grupos de la población y generar, ¿no?, alternativas. Pues no podemos negar que esta zona también, bueno, ha sufrido el tema de la violencia como tal. Y estos grupos se constituyen en opciones distintas para los jóvenes, para las mujeres en realidad, y para muchas otras personas que ejercen liderazgos anónimos en realidad, en sus lugares, en sus calles, ¿no? Desde el señor que hoy adorna la calle con cadenetas, ¿no?, hasta la señora que se preocupa por el entorno, entonces sale y hace una colecta para mejorar sus calles, como antes ocurría mucho por esta zona, ¿no?
Jerry, una preguntita respecto al riesgo que implica el trabajo que desarrollas como defensor de derechos humanos. ¿Cuáles son como las situaciones no tan favorables o complicadas que enfrentas en tu trabajo?
Bueno, los riesgos son muchos en realidad, ¿no? Como lo digo, uno los afronta motivado en una opción vocacional, en una opción de vida como tal. Pero la defensa de los derechos humanos tradicionalmente se ha visto como una labor que está en contra del Estado, y no es así en realidad. No, los derechos humanos sí nacieron para ponerle límite al poder del Estado, pero no es que los defensores y defensoras de derechos humanos estemos en contra del Estado como tal. Solamente que es el Estado quien, de una u otra manera, puede, por acción, es decir, haciendo cosas, o por omisión, si deja de hacer algo, realmente garantizar los derechos de una persona. Entonces, cuando el Estado no hace o deja de hacer algo, y el dejar, el hacer o el dejar de hacer eso, puede vulnerar el derecho de una persona, entonces allí intervenimos los defensores de derechos humanos. Desafortunadamente, entonces se ve esto como una acción que va en contra del Estado, y en realidad no. Nosotros somos unas personas que queremos que los derechos se realicen en el marco legal como tal, que los derechos se cumplan, y en medio de esa labor no podemos negar tampoco de la existencia de grupos al margen de la ley. También en ocasiones que provienen del mismo Estado, que ven en nosotros amenazas y entonces nos agreden como tal. Recientemente decíamos ahí un programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos, y la semana pasada sacaba su informe y relataba de que el año pasado fueron más de 630 amenazas, ¿no?, a defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Nosotros no escapamos a eso, aquí en Barranquilla en realidad. Solo en el mes, en los primeros 30 días del mes de enero, fueron 109 personas las amenazadas o defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no?, en el país. De esas 109, 32 no eran de la región, 22 de la ciudad de Barranquilla. Entonces, en realidad, pues los defensores y defensoras de derechos humanos enfrentamos algunos riesgos que son originados en nuestra labor legítima. En realidad, nosotros no hacemos una labor al margen de la ley, es una labor legítima que cada vez es más válida, ¿no?, porque las comunidades, porque los grupos que defendemos lo reconocen así. Entonces, ese, además de la vocación, el estar acompañados de estos grupos a los que defendemos, también en realidad nos motiva y nos alienta, ¿no?, a enfrentar este tipo de riesgo. Claro, no somos superhéroes en realidad. Sufrimos miedos, tenemos miedo, a veces salimos corriendo en realidad, a veces bajamos nuestro perfil, por ocasiones dejamos lo que hacemos, pero en realidad es que lo que uno lleva incrustado en el corazón como vocación, eso es imposible sacarlo, ¿no? Tendría uno casi que cambiarse el corazón para dejar lo que estamos haciendo. Tenemos familias, ¿no? Tenemos familias que son respetuosas, temerosas también de lo que hacemos, pero es igual, ¿no?, que esta ocupación igual a la que realiza un maestro, un policía o un soldado. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué un militar se arriesga su vida en el monte o en la ciudad, un policía, por defender a otros, ¿verdad? Entonces igual nosotros lo hacemos, somos otra opción civil, no armada. En realidad, los defensores y defensoras de derechos humanos, nuestra opción excluye cualquier tipo de uso de la fuerza, solo la fuerza legal, no en el sentido de usar instrumentos legales nacionales, internacionales, pero que están allí, ¿no?, y que hacemos uso de ello. Entonces nuestra profesión enfrenta riesgo como cualquier otra, ¿no? Los periodistas, recientemente yo hacía un estudio y decía, caramba, ser en realidad un familiar se iba de docente a Córdoba, y yo le decía, bueno, pero mira, yo conozco de mi trabajo, conozco que en Córdoba, por ejemplo, han asesinado 43 maestros, una profesión realmente peligrosa en Córdoba. O también la Fundación para la Libertad de Prensa sacó recientemente su informe y hablaba de más de 100 periodistas también amenazados, ¿no? 40 y algo asesinados en el país. O sea, son profesiones realmente peligrosas en un contexto, el que vivimos en Colombia, que es un contexto de conflicto armado, de presencia de diferentes grupos, ¿verdad?, armados, de izquierda, de derecha, todos ilegales. Un ambiente de corrupción, de impunidad en realidad, ¿no? Una tasa muy alta de impunidad que alimenta todo este clima para quienes quieren hacer daño, pues puedan hacerlo. Entonces sí, enfrentamos riesgos que asumimos en realidad desde nuestra vocación.
Presentas un panorama pues un poco oscuro, sombrío, de lo que vivimos en este país en este momento, y quisiera, como para cerrar, que hicieras como que imaginaras la ciudad soñada o el escenario de país que tú deseas, no necesariamente en el corto plazo, pero cómo es ese país que imaginas desde la perspectiva de tu trabajo y también dándole continuidad a esa vocación que tú tienes como defensor de derechos humanos.
Sí, yo creo que, bueno, yo le voy a decir una frase que es muy sencilla, pero ha sido muy difícil en nuestra historia lograr, ¿no? Pero yo creo que nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestros barrios podrían cambiar con algo muy sencillo, y es respetando la opción del otro y de la otra, es decir, respetándonos mutuamente, ¿verdad? Yo creo que el respeto es muy importante. El respeto lleva a las personas a que puedan tolerar al otro, ¿verdad? O a la otra, y que este respeto pueda engendrar muchas otras conductas que serían positivas para nuestra sociedad, ¿verdad? Alimentar el clima de paz, un clima de paz, alimentar la dignificación de la persona como tal, que pueda también alimentar nuestros sueños, ¿no? El poder creer que como se respetan nuestras ideas, entonces podemos realizar nuestros sueños. Entonces, cuando nos respetemos mutuamente, yo creo que las cosas van a estar ahí. Ahí es donde yo creo que así tal vez yo sueño mi trabajo, digamos nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando eso ocurra, ojalá que ocurra, lo deseamos mucho, pues los defensores y defensoras de derechos humanos nos dedicaremos a otra cosa, ¿verdad? Y ese es nuestro ideal. Realmente no es sencillo estar a cada momento, bueno, escuchando una historia, conociendo cientos de historias de vulneración que tienen también un común denominador, ¿verdad? En las personas que a pesar del sufrimiento siempre guardan la esperanza de que sus derechos sean respetados. Entonces, allí yo creo que ese sería el escenario ideal, ¿no? Independientemente de que se firme la paz, de la existencia de grupos y demás como tal. Entonces, que es un escenario importante, ¿no? Tal vez que logremos la paz, que no existan grupos armados, pero si avanzamos en simplemente respetarnos, yo creo que sería muy importante.
Muchísimas gracias, Jerry.
Bueno, a ustedes, a Bocaribe, por la invitación y bueno, en una próxima ocasión estaremos por aquí también.
Así es, bienvenido siempre aquí.
Gracias, muy, muy amable.
Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.